Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando sobre lo que fue el año 55, aquel año definitivo de la historia argentina. Nos pueden escribir a consultaspigna@gmail.com. Ahí nos dejan sus impresiones, qué programas les gustaría escuchar, desde dónde nos escuchan, cosas que nos encanta saber. Gente que nos escucha realmente de todo el mundo. Y ustedes saben que si se pierden algún programa lo tienen al otro día o a los dos días en Spotify. En Historia de Nuestra Historia están todos nuestros programas para que los escuchen como nos cuentan, y nos encanta que nos cuenten corriendo, andando en auto, trabajando, bueno, todas esas cosas que nos van contando. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro sitio web, elhistoriador.com.ar, a través de nuestro Instagram, es @felipe.pigna, a través del Twitter, que es @felipepigna, y por supuesto de la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Bueno, y les contamos que sigue el curso del CONEX, se pueden inscribir en cconex.org. Estamos en esta etapa del mes de agosto, tratando el periodo que va de 1955 a 1973. Vamos a esta sección que tanto les gusta, que es entonces efemérides.
¿Qué sucedió en la semana?
Un 6 de agosto de 1886 nace en Darvel, Escocia, el bacteriólogo Alexander Fleming, autor del descubrimiento de la penicilina y premio Nobel británico. Murió en Londres el 11 de marzo, justamente de este año 1955. Un 6 de agosto de 1890, el doctor Miguel Juárez Celman renuncia a la presidencia del país, recordemos, luego de la famosa revolución del parque del 26 de julio, y asumió la presidencia el vicepresidente Carlos Pellegrini. El 6 de agosto de 1906 nace el dramaturgo, compositor y autor de canciones populares Cátulo Castillo. Bueno, autor junto al querido Troilo de La Última Kurda, que es un tango emblemático de La Libertadora, justamente a favor, ¿no? Donde dice, no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris, año trágico, el 56, el año de los fusilamientos de José León Suárez por la llamada Revolución Libertadora, ¿no? El querido enorme, ¿no? Cátulo murió el 19 de octubre de 1975.
Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva. Lágrimas de ron me llevan hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión.
Un 6 de agosto de 1911 muere en La Plata, Buenos Aires, el naturalista y paleontólogo Florentino Ameghino. Había nacido en Luján, Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1854. Un 6 de agosto de 1928 nace en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, el artista plástico y cineasta estadounidense Andy Warhol, Andrew Warhola, cuya obra fue crucial para el nacimiento y desarrollo del arte pop. El Museo Andy Warhol de Pittsburgh contiene una amplia colección permanente de arte y es el más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista. Bueno, recordadísima la sopa Campbell, el retrato de Mao, de Marilyn, bueno, tantos retratos célebres de Andy Warhol. 6 de agosto de 1945, uno de los días más trágicos para la humanidad, los bombardeos estadounidenses sobre la ciudad de Hiroshima, que causan aproximadamente 140.000 muertes. Y otro tanto pasará pocos días después sobre la ciudad de Nagasaki. Estaba comenzando una nueva era trágica del mundo, que es la era nuclear. 6 de agosto de 1945. Un 6 de agosto de 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, el Poder Ejecutivo de la Nación dispone la creación de yacimientos carboníferos fiscales, un ente autárquico que emprendía la explotación de carbón, por supuesto, en nuestro país. Bueno, 6 de agosto de 2001 muere el escritor brasileño Jorge Amado. Entre sus obras figuran Doña Flor y sus dos maridos, Tienda de los Milagros, Graviela, Clave y Canela, una maravilla, ¿no? Lo de Jorge Amado había nacido en Itabuna, al sur de Bahía, el 10 de agosto del año 1912. Es muy fuerte en el hermoso concierto Noites do Norte de Caetano Veloso, está en YouTube, cuando le cuentan que murió Jorge Amado en medio del recital. No se lo pierdan, ¿eh? Es un momento muy, muy duro, muy, pero muy, muy sentido del querido Caetano Veloso, ¿no? El 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, patrono a quienes millones de fieles acuden cada año para pedir pan, paz y trabajo. En el barrio porteño de Liniers se levanta la iglesia de este presbítero italiano que fue declarado santo de la providencia por el Papa Clemente X en 1671. El 7 de agosto de 1779 se funda la Casa Niños Expósitos, institución que prestaba servicios a los huérfanos. Expósitos justamente eran los expuestos, ¿no? Los niños expuestos. Bueno, un 7 de agosto de 1936 se inaugura el Teatro Ópera de Buenos Aires, hermoso teatro, ¿no? Con estilo claramente Art Deco, ahí en Corrientes, entre Suipacha y Esmeralda. El 7 de agosto de 1941 muere en San Salvador de Jujuy, un accidente, ¿no? El empresario periodístico Natalio Botana, fundador del emblemático diario Crítica en 1913, que revolucionó el periodismo. Bueno, Crítica fue en sí misma una revolución del periodismo, yo diría latinoamericano, ¿no? Por lo menos, de habla hispana seguro. Había nacido en Sarandí, de allí, Uruguay, el 8 de septiembre de 1888, y siempre hemos hablado aquí muchas veces de Salvadora Medina Onrubia, su querida compañera, militante anarquista, un personaje muy interesante, ¿no? 7 de agosto de 1942 nace en el estado brasileño de Bahía, mira vos, lo acabamos de nombrar, el músico cantautor Caetano Veloso, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, considerado uno de los artistas más destacados de Brasil, ahí lo estás escuchando, qué maravilla, ¿no? Y de América Latina.
Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Changó.
7 de agosto de 1960 muere Luis Ángel Firpo, considerado el padre del boxeo argentino, conocido como el Toro Salvaje de las Pampas. Había nacido el 11 de octubre de 1894 y murió rico, murió con dinero, con estancias. Tiene una gran bóveda ahí en la Recoleta, que está una estatua de él con todo el equipo de boxeo, ¿no? Si vas a la Recoleta va a ser, qué interesante, la bóveda de Firpo. 7 de agosto de 1961 tiene lugar una conferencia de la OEA en Punta del Este que concluirá con la firma por parte de Estados Unidos y los países de América Latina, con excepción de Cuba, de la Carta de Punta del Este. El 17 de agosto, en el marco de la Alianza para el Progreso, impulsada por el presidente John Kennedy, poco después la octava reunión, consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que se inició en Punta del Este el 22 de enero del 62, se expulsa a Cuba y ahí viene el famoso discurso del Che, ¿no? El discurso de Punta del Este, y es en ese contexto cuando el Che Guevara visita a Frondizi, a pedido de Kennedy, cosa que no se dice tanto, la intención de Kennedy era que el Che mediara entre él y Fidel, y esta visita a Frondizi le va a costar a Frondizi la presidencia, esta y haber dejado participar al peronismo en elecciones, le va a costar la presidencia, ¿no? Un 7 de agosto de 2019 muere en Buenos Aires a la edad de 90 años el parapsicólogo y ufólogo uruguayo Fabio Serpa, Fabio Pedro Alex Serpa, quien reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con ovnis. ¿Quién no escuchaba con atención a Fabio Serpa, que era actor por otra parte, ¿no? El 8 de agosto de 1879 nace el revolucionario mexicano Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, que murió asesinado el 10 de abril de 1919. En 1937, ahí lo escuchás, uno de los más grandes, ¿no?, del folclore, nació en Perico, Jujuy, Jorge Cafrune, ¿no?, uno de los cantantes más extraordinarios del folclore argentino, murió misteriosamente, por lo menos sospechosamente, en Tigre, en Buenos Aires, el 1 de febrero de 1978.
Vieja soledad, hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba,
el 8 de agosto se toma la foto de la portada de Abbey Road, de 1969, estamos hablando, duodécimo álbum de estudio de la banda británica The Beatles, en la que los cuatro miembros cruzan la calle homónima en las afueras de Londres, cerca de la sede de los estudios de grabación de igual nombre, Abbey Road, publicado en 1969, fue el último álbum de estudio de la banda, ya que había sido grabado antes de Let It Be, lanzado en 1970. Bueno, es maravilloso estar ahí, tuve la suerte de estar ahí un par de veces, y con Mario, cuando estamos grabando algo Aranicho, tuvimos el honor de entrar al estudio. La verdad que se te pone la piel de gallina, ¿no?, estar en ese lugar donde se grabó ese disco, y se grabó, por ejemplo, algunos discos de Pink Floyd, ¿no? Y de tanto, genio, un estudio memorable, Abbey Road, ahí en Londres, ¿no? El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon anuncia su renuncia a la presidencia tras el escándalo Watergate. ¿Te acordás? El espionaje, ¿no?, a la sede del Partido Demócrata, un escándalo verdaderamente. Y este ser tan indeseable que fue Nixon, tan criminal, ¿no?, criminal de guerra en Chile, en Vietnam, ¿no?, finalmente termina renunciando. El 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1994. Un 9 de agosto de 1173, mirá qué lejos que nos fuimos, comienza a construirse la Torre de Pisa en la ciudad italiana de ese nombre, sobre el suelo de sustrato arenoso que provocaría inclinación que atrae a turistas de todo el mundo. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente mide 56,67 desde la base en el lado más alto y 55,86 desde su lado más bajo, acá por estar inclinada, ¿no? Su inclinación es de unos 4 grados. En 1822, un 9 de agosto, comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Medicina. Se inaugura la Facultad de Medicina el 9 de agosto de 1822. Un 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una segunda bomba que destruye Nagasaki, en Japón, que causa aproximadamente 70.000 muertos y 30.000 heridos, con consecuencias que van a durar años, como ustedes saben, ¿no? Un 9 de agosto de 1986, la banda británica Queen lanza en Londres, ante unos 400.000 espectadores, su último concierto con su elenco original dentro de la gira Magic Tour por Europa, destinada a promocionar el álbum A King of Magic. Un año después, Freddie Mercury sería diagnosticado con SIDA, por lo que la banda dejó de dar conciertos en vivo a causa del abatimiento por la enfermedad de su estrella. Un 9 de agosto también de 2013 muere en Buenos Aires, a la edad de 90 años, el gran guitarrista, ahí lo escuchás, cantautor, compositor, Eduardo Falú, que recibió un premio Konex 1985 y uno post-mortem en 2015. Fue ciudadano ilustre de Salta, Córdoba, Santa Fe, entre otros lugares.
Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva.
Y un 10 de agosto es el Día Nacional de la Isla de los Estados, en homenaje a Luis Piedrabuena, gran defensor de los derechos argentinos en la Patagonia Austral, quien murió el 10 de agosto de 1883. Un 10 de agosto de 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Posadas, nombra a José de San Martín gobernador intendente de la provincia de Cuyo, que comprendía las jurisdicciones de Mendoza, San Luis y San Juan. Recordemos que esto es a pedido de San Martín, porque se había acabado de crear la gobernación de Cuyo, y él quería preparar, por supuesto, el cruce de los Andes, ¿no? El 10 de agosto de 1962, en la revista de historieta Amazing Fantasy de Nueva York, aparecen por primera vez la tira del Hombre Araña, creada por los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko en la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Un 10 de agosto de 1878 nace Alfredo Palacios, abogado de los humildes, autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer, fue el primer diputado socialista de toda América. 10 de agosto de 1886 comienza a funcionar el registro civil en la capital federal, luego de la ley de registro civil sancionada durante la presidencia de Miguel Juárez Celman. El 10 de agosto de 1993, el guitarrista de rock Norberto Papo Napolitano toca en Madison Square Garden de Nueva York, especialmente invitado por un show de su colega estadounidense B.B. King, uno de los músicos más influyentes de la historia del blues. Es uno de los mejores guitarristas del mundo, dijo B.B. King en referencia al querido Papo. El 11 de agosto de 480, nos fuimos bastante lejos, pero bueno, vale la pena porque tiene lugar la batalla de las Termópilas entre las polis griegas y el imperio persa. Tras varios días de batalla, los persas derrotan a los ejércitos griegos, pero el sacrificio de estos últimos trascendió hasta nuestros días como símbolo de resistencia de una poderosa maquinaria de guerra en defensa de la vida y de la libertad. El 11 de agosto de 1806 comienza en las calles de Buenos Aires la lucha entre las tropas de Santiago de Liniers, apoyada por la caballería al mando de Juan Martín de Pueyrredón, contra las fuerzas británicas invasoras. Estamos hablando de las invasiones inglesas, ¿no? Y en el 11 de agosto de 1959 nace en Buenos Aires el cantautor, compositor y productor discográfico, ahí lo escuchás, Gustavo Adrián Cerati, líder de la banda de rock Soda Stereo, considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Ganó 19 Grammys latinos y 3 Gardel de Oro.
Hoy te busqué.
En 2003 la OTAN asume el mando en Afganistán en pleno conflicto, y en 2014 muere a los 63 años el actor comediante estadounidense Robin Williams, ganador de Oscar, 5 Globos de Oro, bueno, etcétera, ¿no? El 12 de agosto de 1806 concluye la reconquista de Buenos Aires tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad. Los ingleses debieron rendirse a discreción. Esa fecha se conmemora el día de la reconquista de Buenos Aires, 12 de agosto. El 12 de agosto de 1820 tiene lugar la primera batalla de Pavón. Las tropas que comandaba el coronel Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, derrotan a las tropas santafesinas de Estanislao López. Pocos días más tarde, la suerte del coronel Dorrego se revertirá, ya que López lo venció completamente en Gamonal, la famosa batalla de Gamonal. El 12 de agosto de 1896, gran día para el arte, nace en Buenos Aires el pintor y grabador Lino Enea Spilimbergo, Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina. Pueden ver una de sus obras en la Galería Pacífico, una belleza, ¿no? La obra, una de las obras de Spilimbergo. El 12 de agosto de 1963, esto da para una historia que alguna vez hemos contado, es robado en Buenos Aires el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional por la naciente juventud peronista, ¿no? Un poco en protesta contra los conflictos entre azules y colorados que estaban desvirtuando, decían ellos, el honor del ejército argentino, ¿no? Y un 12 de agosto de 1964, el Club Atlético Independiente se convierte en el primero de la Argentina en ganar la Copa Libertadores de América al vencer como local por 1-0 al uruguayo Nacional con gol de Mario Rodríguez. El 12 de agosto de 1981, la empresa IBM lanza al mercado la primera computadora personal. Y el 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados de la Nación declara insalvablemente nulas las leyes de punto final y obediencia debida en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La nulidad sería ratificada y sancionada 8 días después por el Senado de la Nación.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando sobre el año 55. Habíamos dejado a Lonardi asumiendo, un hombre que estaba en minoría, dijimos, y se crea una junta consultiva integrada por la mayoría de los partidos políticos, un remedo del Congreso, un invento del almirante Rojas, la junta consultiva en la cual el presidente Lonardi estaba en absoluta minoría. Cuando Lonardi insiste con su discurso conciliador de respetar los derechos laborales y las conquistas del peronismo, comienza la presión para derrocarlo. Y hay un intento de golpe, un golpe de hecho dentro del golpe, que es en noviembre de 1955, cuando toda la junta consultiva, socialistas, radicales, ¿no?, los que participaban de este engendro, deciden renunciar al mismo tiempo y quedan solamente los dos representantes de Lonardi, que evidentemente es un signo de debilidad muy fuerte, y finalmente Lonardi es derrocado de una manera muy violenta, ¿no? Se apersonan varios líderes militares en la residencia de Olivos, entre ellos Manrique, y dicen que si no renuncia en 5 minutos van a bombardear la residencia de Olivos, y para muestra estaban ahí los aviones con los motores prendidos. Esto no era una amenaza, esto se iba a concretar. Lonardi renuncia, y se va a Estados Unidos a hacerse atender de un problema muy serio que tenía de presión arterial, donde va a morir en marzo de 1956. Asume inmediatamente la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu, quien junto a Rojas lanzan una fuerte persecución del peronismo, ¿no? Representaban al sector gorila, como se lo llamaba, orgullosamente gorila, muy fuertemente antiperonista, que comienza, a diferencia de Lonardi, una inmediata persecución que consiste en la intervención de la CGT, la proclamación del decreto 4161, que prohibía el nombre de Evita Perón, las canciones, las fotos, bueno, todo lo que tuviera que ver con el peronismo. Ordenan el secuestro del cadáver de Evita, de la sede de la CGT. Interviene la Fundación Eva Perón, donde no encuentran absolutamente nada de lo que buscaban, que era corrupción, ¿no es cierto?, y todo ese tipo de cosas. Y es interesante lo que dice una de las interventoras de la Fundación Evita, una dama católica, Adela Caprile, que era de la Acción Católica, puesta por Aramburu para encontrar algún delito en la Fundación. El informe es realmente increíble lo que dicen, ¿no?
Desde el punto de vista material, la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva.
Uno se podría preguntar cómo sería una atención excesiva de niños huérfanos, ¿no? ¿Cuál sería el exceso que se podría cometer?
Y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños.
O sea, que coman fideos sería la norma republicana. Y esto, escuchen esto, que es extraordinario. Esto lo dice la comisión que intervino en la fundación, ¿no?
Aves y pescado se incluían en los variados menús diarios.
Lo ponen como un escándalo, ¿no?
Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables se renovaban cada 6 meses.
Qué impresionante, ¿no? Cómo los desnuda, cómo deja claro cómo son, cómo eran y cómo son, ¿no? Este informe.
Esta dama católica
dice:
nunca hubiera creído que se pudieran reunir semejante cantidad de raquetas de tenis. Era un despilfarro y un delirio, pero no era un robo. No se ha podido acusar a Evita de haberse apoderado de un solo peso de la fundación.
Y esto es extraordinario, ¿no? Lo dice la dama que integraba la comisión investigadora de la fundación.
Me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo.
Y el interventor de la fundación, Walter von Retzel, un apellido fuerte, ¿no?, hace el siguiente informe sobre la fundación. Campeonatos infantiles, 106.000 pensionados, subsidios, comidas, hogares de ancianos, 16 policlínicos, entre otros servicios. Concluyó el interventor que era imprescindible, antes de disolver la fundación, crear alternativas de atención y servicios para todos los beneficiarios, e ingenuamente hablaba de devolver a las damas de beneficencia. El informe no fue bien recibido por los libertadores, que lo echaron a Ratzel y cerraron definitivamente la fundación. Otra cosa que encontró la comisión investigadora fue intactos depósitos de la fundación que sumaban 3.500 millones de pesos, unos 250 millones de pesos al cambio de octubre de 1955. Nadie sabe muy bien qué hicieron con este dinero, ¿no? Bueno, así concluía este año 55, con los libertadores más duros ya, con Aramburu y con Rojas en el poder, lanzando una furibunda represión contra el gobierno de puesto, y evidentemente se anunciaban tormentas muy cercanas, a partir del año que comenzaba, el año 1956. Nos vamos a ir con un tema hermoso, que es la Chacarera del 55, cantado por la querida negra Mercedes Sosa. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia de Nuestra Historia, el próximo viernes a las 22, por la querida Radio Nacional, la Radio Pública. Nos vemos.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Del 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan los mostradores, para la chupalrito en los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Golpeando la noche vuelve el ciego Pancho, madura baloja que vuela desde una copla, que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se salte todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del paisito, emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Yo me estoy solita, angustiando estrellas, velando la mancha sencilla de los que quedan. Me borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño, que me empuje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento.